metro de Madrid.
Buenos días, ¿me das un bono de 10 viajes?
Son 5,35.
Gracias.
Chao, buen día.
Chaqueta dentro, muchísimo calor. Fuera, frío. Es que no se puede estar, no lo puedo soportar.
Perdona, ¿está ocupado?
No,
siéntate.
Espera, que quito la mochila.
Gracias.
Bueno, ¿y qué me dices de la temporadita que llevamos en Madrid, que no se puede salir a la calle
bueno,
ya?
Esa es otra, porque cuando no hay una pelea, no. Un robo, sí, incluso sí. Una muerte. Qué poca broma con esto, vamos.
Bueno, pero si yo he oído en la radio que hay un asesinato cada 3 días, que es increíble.
Sí, el asesino de la baraja, ¿no?
Sí,
creo que se
que
llama.
Sí, anda actuando por distintas zonas de Madrid.
Alucino. ¿Están hablando de mí?
No, y de hecho escuché que mató a uno delante de su hijo de 2 años.
Sí,
es que, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos, mi madre está asustadísima. Es que me llama cada 5 minutos.
La gente no sabe lo fácil que es viajar con un asesino al lado.
Ni por la tarde, ni por la mañana.
Mi madre está insoportable, o sea, quiere que le llame cada 5 minutos. Y es que, claro, al final tengo mi vida, no puedo estar todo el rato...
Y yo que me estoy volviendo una obsesiva ya...
Esto que acabas de escuchar es una recreación de una escena real. Sucedió en el metro de Madrid a principios de 2003, cuando el conocido como asesino de la baraja ya estaba actuando. Él mismo relató este encuentro al psiquiatra forense que redactó su informe psicológico después de su detención. Alfredo Galán Sotillo mató a 6 personas e hirió a otras 3.
Él me dijo lo fácil que es estar al lado de un criminal sin que la persona se dé cuenta de que está al lado de un criminal. Dice que a él le pasó en el metro, que iba la gente hablando del asesino de la baraja y claro, pues estaba junto a ella, ¿no?
Que le dije, oye, ¿por qué matas? Y él me contesta que te he matado porque quería saber qué es lo que siente una persona a matar a la otra.
Él era el actor de la película y el guionista, y la verdad es que hacía todo lo que él tenía previsto, salvo el hecho de elegir a la víctima, que era totalmente aleatorio.
Salía a cazar, se jactaba de que había ido a consulta psiquiátrica y no me han notado nada.
161 días de 2003. La búsqueda del asesino de la baraja. Silvia Martínez y Álvaro García.
COPE. Estar informado.
161 días hasta saber quién está matando. 6 cadáveres y 3 supervivientes. 161 días desde el primer asesinato hasta que Alfredo Galán Sotillo, más conocido como el asesino del naipe o asesino de la baraja, se entrega en una comisaría de Puerto Llano, justo hace 20 años, en julio de 2003.
Enseguida te vamos a relatar los hechos, uno a uno. Para ello, contaremos con la ayuda de varias personas que conocieron el caso de cerca. Entre ellas, Aurelio de la Fuente, jefe de la sección de homicidios de la Policía Nacional de Madrid. Es la persona que dirigió la investigación del caso y nunca antes había hablado sobre estos crímenes en un medio de comunicación.
También escucharás a Sonia Ledesma, la hija de la primera víctima. Todavía no ha conseguido pasar el duelo y sigue en tratamiento psiquiátrico.
Como todas las que vas a escuchar a lo largo de los próximos minutos, son voces marcadas por un asesino en serie que elegía a sus víctimas al azar.
Un destino que durante 161 días está en manos de las decisiones de Alfredo Galán Sotillo.
Nombre, Alfredo Galán Sotillo. Edad, 25 años en el momento de los hechos. Lugar de nacimiento, Puerto Llano, Ciudad Real. Estado civil, soltero, sin hijos. Profesión, militar. Condena, 142 años de prisión por 6 asesinatos consumados y 3 en grado de tentativa, con un cumplimiento máximo de 25 años. Está encarcelado en Herrera de la Mancha, Ciudad Real, una de las primeras prisiones de máxima seguridad que se construyeron en España.
Yo soy
soy médico forense, soy psiquiatra forense.
Juan José Carrasco Gómez, médico forense de la Audiencia Provincial de Madrid en el momento de los hechos, actualmente retirado.
Lo único que me impresionó es que no entró en defensiva, sino que se puso a hablar, lo cual me extrañó, porque normalmente lo propio es que te calles o que niegues. Y este hombre, Alfredo Galán, estuvo durante las primeras 5 entrevistas hablando, que es todo lo que yo hago constar en mi informe.
Es especialista en psiquiatría. Se autodefine como psiquiatra forense, pero de vivos. Participa en la investigación mano a mano con los responsables de los cuerpos de seguridad y se entrevista en varias ocasiones con el asesino para elaborar su informe psiquiátrico.
Todas estas entrevistas las encarga el juzgado responsable de la investigación para elaborar el perfil del acusado y entender qué le empujaba a cometer los hechos. Datos fundamentales para establecer una condena.
El doctor Carrasco Gómez tiene en cuenta en su escrito una serie de hechos destacables de la vida de Alfredo Galán. Hemos tenido acceso a este informe de 42 páginas. Con él en mano, te vamos a leer algunas conclusiones y episodios. Por ejemplo, la muerte de su madre cuando tiene 8 años. Un primer cambio significativo en su vida.
Siendo niño, pasa por un internado, en el que solo permanece un año porque, según él, no está a gusto. Era un chico que no mostraba sus sentimientos, se hacía el duro.
Alfredo Galán es militar y en dos ocasiones está destinado en Bosnia y Herzegovina en una misión humanitaria. Forma parte del contingente español en la ciudad de Mostar. Su último viaje es en 2002, pocos meses antes de que ocurran los hechos.
Cuando vuelve, su familia le nota cambiado, menos hablador, más serio, pasota. Su gente dice que, a diferencia de su primer viaje, esta vez no trae regalos para nadie. A los pocos días, va a una fiesta y tiene problemas con la policía por conducir bajo los efectos del alcohol.
El doctor cuenta que el alcohol tiene trascendencia en muchos de los hechos que le van ocurriendo. Solo vuelve a estar en su salsa, como él dice, cuando bebe alcohol. El consumo de grandes cantidades le hace protagonizar situaciones violentas incluso con su propia familia, con sus 5 hermanos y con una pistola de por medio.
Eso lo sé por la hermana, que en una ocasión o en dos, pues se levantó en plena Nochebuena y no les amenazó, sino que amenazó al techo, yo no sé si disparó o no, pero tuvo comportamientos patológicos facilitados por el alcohol, porque lo que sí que hacía era beber. Y bajo los efectos del alcohol posiblemente tuvo esos episodios, tuvo también la conducción temeraria de un vehículo, también bajo los efectos del alcohol.
Estamos hablando de la Nochebuena de 2002. Alfredo Galán no ha matado todavía. Solo piensa en descansar, pero le llaman para preparar un desfile militar. Después vienen guardias nocturnas y luego tiene que apuntarse forzosamente a limpiar el Chapapote tras el desastre del Prestige, que afecta a 2.000 kilómetros de costa portuguesa, francesa y española. Él está destinado en Galicia y se encuentra muy mal. Quiere irse, desertar.
Rompió el cristal a una señora mayor, la robó el coche y se fue con el coche. Y no salió en la prensa para nada, porque los jefes estaban al tanto, como no, de esta y de otras muchas que estaba haciendo allí, como quemar los billetes, como comportamiento, como oposición. Hasta que la policía militar lo sujeta, lo mete en un furgón y se lo trae a Gómez Ulla porque ven que no está en condiciones. Pero para eso tiene que estar en muy malas condiciones.
No quiere seguir ejerciendo como militar y semanas después de su ingreso pide la baja definitiva. Es el 20 de enero, 4 días antes del primer asesinato. Tras un mes, aprueban su salida del ejército y el 7 de marzo entra a trabajar como vigilante jurado. Supera las pruebas y las entrevistas psicológicas.
Alfredo Galán sigue acudiendo a sus revisiones en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, pero no se toma la medicación que le han recetado para su ansiedad. Ya ha comenzado a matar.
Te estarás preguntando, ¿cómo es posible que en sus circunstancias pase las pruebas para entrar en el ejército o para ejercer como vigilante jurado?
Para ingresar en el ejército, incluso como no había suficiente gente, pues el cociente intelectual lo bajaron a 70, que ya está en el límite de la debilidad mental que es el borderline, pues claro, un borderline con una metralleta, pues es peligroso.
Dice el informe psicológico, leemos textual, que la idea y los motivos de matar no los explica.
Pero que responde a las preguntas seguro, tranquilo y sin matices afectivos.
Con frialdad dice que lo ve como normal.
Que el estímulo es
matar por matar.
Que no tiene frenos interiores de ningún tipo.
Que no le importa la vida. Nunca siente remordimientos.
Que no le afecta
quitar la vida a otra persona.
Narcisista, sí. Lo que pasa es que eso no rebaja la responsabilidad. Usted sabía lo que hacía y lo que quería. Que luego sea narcisista, que tenga más o menos impulsividad, pues esos son añadidos. Y de hecho la sala le condenó porque, claro, era imputable porque sabía, conocía y quería hacer lo que hizo. Con lo cual ahí no tenía ninguna escapatoria desde el punto de vista legal.
Él es plenamente consciente de lo que hace, pero al doctor Carrasco Gómez le cuesta creer que su forma de matar surja de una mente humana por sí sola. Dice que hay factores que facilitan ese comportamiento tan poco comprensible.
Yo sí lo veo claro cuál fue el clic, porque él había tenido episodios violentos, había tenido conducciones bajo el efecto del alcohol a velocidades muy altas. Pero de ahí a matar a personas por el hecho de matarlas, pues hay un clic. Para mí el clic está en la experiencia de los últimos años que pasó como militar. Mi idea es que en ese periodo él tiene que haber vivido episodios muy fuertes. Las experiencias que yo le pregunté siempre me las negó, pero para mí o vivió muy de cerca la muerte o tuvo que matar a alguien, aunque era una labor humanitaria, pero tienes que andar con la ametralladora. La vida en las guerras vale muy poco. Nunca lo he podido contrastar porque ya no he vuelto a verle. Llevo 20 años desde entonces, pero yo no sé ya nada de su vida y esa es mi hipótesis fundamental.
24 de enero de 2003, Chamberí, Madrid. Mediodía.
Alfredo Galán sale de su casa de Alcalá de Henares y va al centro de Madrid. Son unos 30 minutos en coche. Un desplazamiento que hace con la idea de matar a alguien si se encuentra una condición favorable para ello. Para el coche, coge la pistola que lleva debajo del asiento y empieza a andar.
Ve a una cartera de correos que le parece buena víctima, pero al final no se acerca porque la chica se queda en la calle y no se mete en ningún portal. Chamberí es un barrio con mucho movimiento, comercios y edificios residenciales.
Alfredo Galán pasa de largo hasta llegar a un edificio con la puerta principal abierta. Es el número 89 de la calle Alonso Cano. Entra en la vivienda del portero de la finca. Allí se encuentra con él, con Juan Francisco Ledesma.
Con él está uno de sus 6 hijos, un niño de 2 años. El asesino pide al hombre que se arrodille de cara a la pared y le dispara en la cabeza. Muere en el acto.
Me llamo Aurelio de la Fuente Gómez.
Aurelio de la Fuente Gómez, inspector de la Policía Nacional, actualmente retirado.
Lo que más destacaba era la existencia de un bebé de corta edad. Parecía que la víctima de los hechos le estaba dando el alimento. Sí que había manchas de sangre. Había unas gafas rotas, también una cantidad de dinero importante. Con el estado de nervios que estaba la criatura, pues lo que se trató en alguna forma es de localizar a otros familiares. En principio no se encontró ningún elemento balístico, pero después en un registro posterior por policía científica se encontró un proyectil.
Aurelio es el encargado de dirigir la investigación de los hechos por parte del Cuerpo Nacional de Policía y nunca ha hablado del tema con un medio de comunicación. Le estás escuchando por primera vez en 20 años.
Mi nombre es Sonia Ledesma.
Sonia Ledesma, hija de Juan Francisco Ledesma, primera víctima del asesino de la baraja.
Ya después de bastante rato que estábamos allí, ya me llama la policía y me dice que, bueno, que al final la muerte es una... Cuando ya llegó el juez, me dicen que es una hemorragia interna. Y de repente, cuando ya salía el juez, sale corriendo un policía chillando, diciendo que volviera porque habían encontrado un casquillo de bala. Claro, imagínate la situación. O sea, nos quedamos todos en shock total.
Sonia tiene 29 años cuando muere su padre. Esa mañana sale corriendo del trabajo al recibir la llamada de la mujer de su padre. Recuerda ese momento como una pesadilla.
Por allí nada más que he pasado 3 veces. Y la verdad es que no puedo. Me cuesta muchísimo, recuerdo todo mucho. Y me acuerdo muchísimo, claro, evidentemente de mi padre. O sea, no puedo, es algo que me supera. Pues mi padre era una persona normal, una persona trabajador, una persona familiar. Todos tenemos nuestras cosas, pero dentro de él era una persona normal y corriente. Trabajadora, familiar, risueña, alegre. Es que era muy amigable, era muy abierto a todo el mundo.
¿Quién y por qué habría querido matar a su padre? La policía descarta cualquier sospechoso en el entorno cercano de la víctima. Buscan a un asesino. Y la única pista es el casquillo encontrado en la escena del crimen. El primero del asesino de la baraja.
5 de febrero de 2003. Alameda de Osuna, Madrid. 3:30 de la madrugada.
2 semanas después del primer asesinato, Alfredo Galán sale de casa con su coche para localizar nuevas víctimas. Llega hasta el barrio de Barajas y ve a alguien esperar en una parada de autobús.
Allí para su vehículo, deja el motor en marcha y se acerca a un joven de 28 años, Juan Carlos Estacio. Le dice que se ponga de rodillas junto a un árbol. Se coloca detrás de él, le acerca la pistola a la cabeza y le dispara. Muere en el momento.
Tenía una herida, inciso contusa en la cabeza, pero dadas las horas y la poca luz, no se aventuraban a indicar la procedencia de las heridas que presentaba. Estaba sobre una mancha de sangre y, al igual que en el caso anterior, parecía que estaba en una situación de inferioridad respecto al autor del posible disparo, arrodillado y que fue posiblemente ejecutado. En la situación que pueden estar las víctimas respecto al presunto autor, permite en un primer momento relacionar ambos casos.
La posición del cuerpo es el primer elemento que parece relacionar el caso con el crimen de la calle Alonso Cano. Después de horas de búsqueda, encuentran fragmentos del casquillo. Las pruebas de balística señalan coincidencias con los restos encontrados en el primer crimen.
El arma es una Tokarev, fabricada en la antigua Unión Soviética y utilizada en varios conflictos como en los Balcanes. Te recuerdo que Alfredo Galán estuvo destinado en Bosnia y Herzegovina meses antes de los crímenes.
Yo soy Jesús Rubio López.
Jesús Rubio López, capitán de la Guardia Civil y jefe de la investigación del caso. Actualmente retirado.
Según contó él, la compró allí, ya no me acuerdo la cantidad que pagó, y luego la introdujo en la zona donde estaba, ahí por la zona de la antigua de Yugoslavia, ahí en Kosovo, que en fin, donde estuvo en comisión humanitaria, ¿no? Y luego la trajo metida en una, en fin, en esto de una televisión, porque ahora mismo los militares, vamos, llevan cosas para allá, ¿no? Y luego, pues algunas cosas que compra, pues también las trae, porque se conoce que compró la pistola y la televisión, y dentro de la televisión la introdujo aquí en España.
El arma coincide, también la posición de las víctimas, y aparece un tercer elemento que le acabará relacionando con los próximos casos. Una carta de la baraja española junto al cadáver.
Aparece aquí el as de copas, que podía ser accidentalmente que estuviera allí, que lo hubiese llevado al viento. En ningún momento se pensaba que podría haberlo depositado el presunto autor. La carta estaba allí. ¿Cómo llegó allí? La depositó él. Lo que sí que a posteriori fue motivo para que en los asuntos que cometió en el exterior fuera dejando cartas del mismo palo y con orden cronológico.
Un elemento que convierte a Alfredo Galán en el asesino de la baraja o en el asesino del naipe para la prensa.
5 de febrero de 2003, Alcalá de Henares, Madrid, 4 de la tarde.
La policía sigue buscando pruebas y testimonios en la última escena del crimen, pero solo unas horas después, no pasan ni 12, el asesino vuelve a actuar.
De nuevo sube al coche y esta vez se dirige al municipio madrileño de Alcalá de Henares, a media hora de la capital. Aparca, camina unos metros hasta llegar a un pasadizo en la calle Río Alberche 2, se detiene frente al Bar Rojas, que en la actualidad, 20 años después, ya no existe y es una vivienda.
Para que te hagas una idea de cómo es la escena en el momento de los hechos, el local hace esquina, rodeado de otras viviendas. Un cartel con el fondo blanco y letras rojas indica el nombre del establecimiento. Alfredo Galán entra y dispara en la cabeza al camarero que está detrás de la barra. Es Miquel Jiménez Sánchez. Tiene 18 años.
El asesino no se detiene ahí. Dispara también a Juana Dolores Uclés, una señora de 58 años que está hablando por el teléfono público del bar. Ambos mueren en el acto. Juanita, como la llaman sus vecinos, estaba en ese momento intentando localizar a un técnico. Se le había roto la lavadora y en casa no tenía teléfono.
Hay una tercera persona en el bar. Teresa Sánchez García, de 38 años. Es la propietaria y madre de Miquel. Ha visto con sus propios ojos la muerte de su hijo y de Juana. Intenta escapar, se arrastra por el suelo, por debajo de la barra y trata de refugiarse en el almacén. Alfredo Galán la sigue. Quiere matarla ella también.
En el Bar Roja, según dice, entra, dispara al camarero que está detrás de la barra, a una señora que creo que estaba hablando por teléfono, y la madre a esto, pues yo creo que la madre intenta protegerse, ¿sí? Le dispara, lo que es que ya la madre se conoce, que se metió para adentro, pero todavía lo alcanzó con dos o tres disparos. Que la mujer fue un poco, ¿no? Oye, con el afán de protegerse, pues, y no pudo matarla, sino yo creo que, vamos, bueno, seguro que la que hubiera matado igual que al hijo, igual que a la otra señora, ¿eh?
Son tres disparos. Tumbada en el suelo y sin posibilidad de oponer resistencia, Teresa finge estar muerta y por eso sobrevive.
Eso sí, las lesiones físicas son terribles. Durante más de tres meses se enfrenta a intervenciones, cuidados, terapias, pero queda con secuelas de por vida, también psicológicas. Te recuerdo que presencia la muerte de su hijo.
Ese día pudo haber una cuarta víctima, una joven estudiante que después de clase pasa por el bar para ir al baño justo antes del crimen. Por unos minutos se salva.
Salí de estudieta, fui al baño, me encontré a Juana.
Ana, vecina del barrio.
Ella fue a llamar por teléfono porque ella no vivía aquí en este piso. Ella vivía en un colegio porque era conserje y había fallecido su marido. Entonces había venido al piso y tal. Y fue a llamar por teléfono y la saludé. Ella, cuando yo salí, yo estaba hablando por teléfono, me despedí de ella. Y no, es que no había nadie más. Estaban solo las tres personas que había. Ya luego me fui a casa. Los 5 minutos fue cuando... Sí, cuando sucedió. Mira, ahora mismo se me está poniendo la piel de gallina. Porque es como si lo estuviese viviendo ahora mismo, con miedo, claro. Uy, pues me echa a llorar. Porque digo, si me llego a haber quedado con Juana, además que era una mujer que hablaba, que le gustaba hablar con la gente, y ya te digo, me llevaba muy bien con ella, no sé lo que hubiese pasado, vamos. No hubiese estado aquí, si me hubiese pillado, no sé.
Particularmente utilizaba los naipes en los hechos que cometía en el exterior. En los hechos que cometió en el interior de la vivienda del portero y en el Bar Rojas no dejó ningún tipo de naipe. No hay carta ni nada que pueda conducir a la identidad del presunto autor de los hechos. Tampoco hay huellas dactilares. Cuando ya recuperó la conciencia la madre y propietaria del local, nos indicó que podía ir con guantes y que llevaba gafas oscuras. Se observan curiosidades sobre la distancia que hay en los disparos efectuados, el posible proyectil que hayan utilizado en atención al orificio que hayan dejado en la víctima. Se establece la posibilidad de que sea un arma de pequeño calibre. Balística forense establece que es de un arma no fabricada en España, Tokarev.
...7 de marzo de 2003... Tres Cantos, Madrid, 3 de la madrugada.
En mes y medio, el asesino de la baraja ha matado a 4 personas y herido a otra de gravedad. Pero su sed de matar no acaba aquí. Esta vez elige la localidad de Tres Cantos, al norte de Madrid.
Llega en coche, y para en la avenida de Viñuelas porque ve a dos personas, una pareja junto a una barandilla de hierro. Alfredo Galán se acerca a ellos, saca la pistola del bolsillo derecho de la cazadora y apunta a la cabeza del joven, Santiago Eduardo Salas, de 27 años. El proyectil impacta en la cara y él cae al suelo.
Acto seguido apunta a la chica, a Najit Castillo, de 29 años. Ella está agachada ocultándose la cabeza. El asesino aprieta el gatillo, pero la pistola se encasquilla.
Alfredo Galán huye. Ambos sobreviven, pero las secuelas para Santiago Eduardo son terribles. Tarda meses en volver a hablar. La bala ha entrado cerca de la mandíbula y destrozado parte de la boca.
Pues Marcos García Montes, abogado en ejercicio desde hace 52 años.
Marcos García Montes, este caso, criminólogo y abogado de Santiago Eduardo Salas.
Veo que tiene un problema de dicción y de hablar absolutamente total, no podía hablar, ¿no? Aunque yo le entendía mucho, pero había cosas que evidentemente no era fácil entenderla, me las iba escribiendo. Le vi una buena persona, un hombre además que no tenía ningún tipo de idea de venganza, quería únicamente justicia. Y lo más importante, yo le pregunté, pero Santiago, ¿usted le vio la cara? Dice, sí. Digo, es que eso es excepcional. Cuando a una persona le van a disparar con un arma, no se fija en la cara porque se fija en el cañón. Pero es que este no vio cañón, vio una cara, se quedó con la cara en su mente, por eso le pudo reconocer. Además, no. Y en el juicio dijo, sin ninguna duda, esta es la persona que me disparó.
Santiago Eduardo es ecuatoriano. En la actualidad, en 2023, vive en su país de origen. Hemos contactado con él, pero no ha habido respuesta. De hecho, nunca ha concedido entrevistas sobre este caso.
En el momento de los hechos, está estudiando un máster en Madrid. Pasa todo este mal trago solo, sin familia ni amigos. Algo que comparte con la vida de Anahit, también nacida en Ecuador.
Yo a Anahit la conozco en un programa de televisión.
Beatriz de Vicente, criminóloga y abogada de Anahit Castillo.
Una bala iba para su cabeza, pero el arma se encasquilló. Semejante situación la dejó en un estado permanente de alerta, de angustia, de ansiedad, de miedo. Los medios de comunicación la devoraron y él, ni más ni menos que el asesino de la baraja, estaba en libertad. Y todos los medios de comunicación decían que Anahit Castillo Ruperti, mira, esta chica, mira, le ha visto la cara del asesino. Entonces ella temía constantemente por su vida, luego tuvo un desengaño amoroso, perdió a la pareja, la echaron del trabajo, no tenía dónde quedarse a vivir, tenía una situación de ruina económica. A Anahit se le cayó el mundo encima y creo que nunca fue capaz de recuperarlo. Era una mujer frágil, buena, divertida, dulce. Ella venía a España a estudiar. Éramos un sueño, el sueño europeo. Quería cambiar de vida, poder sustentar a los suyos. Luego ya volvió a Guayaquil, de donde era, y finalmente Anahit murió de un cáncer hace no demasiado tiempo. Nunca obtuvo una indemnización por este juicio y fue todo muy difícil para ella.
De nuevo coincide la pistola Tokarev, pero en este crimen Alfredo Galán va un paso más allá en su forma de actuar. Una técnica que algunos policías nunca habían visto.
Una malla de estas de los ajos, entonces lo confeccionó, la colocó en la ventana de expulsión de la pistola. Entonces la pistola dispara y al retroceso la vaina, en vez de caer al suelo, pues entraba ahí en la red esa. Entonces no caía al suelo. Por eso te digo que nos costó aquí en Tres Cantos, por el 12 y pico, 3, hasta que se pudo encontrar con el proyectil, porque eso era de fin máximo, encontrarlo el proyectil para saber con qué arma le habían pegado el tiro a Eduardo.
La policía sigue investigando. Hasta el momento no saben que el asesino era militar. Un dato que confirma el testimonio del superviviente, Santiago Eduardo. Destaca la forma en la que camina Alfredo Galán.
Inclusive cuando van a cometer el crimen, aunque intenten andar normal, está por encima de ello el pensamiento y la elaboración del delito, del iter criminis, y entonces le sale lo que llevan dentro. Andar entre militar y como cansino, como una persona que viene de un hecho importante, en este caso sería un hecho militar, a lo mejor una acción de guerra, una acción de paz o en el destacamento militar del extranjero que estuviera.
Los agentes vuelven a encontrar una carta, como había pasado en uno de los anteriores casos. Aparece el 2 de copas.
En muchas ocasiones la firma es consciente, es decir, dejo una señal para identificar que ese es un acto mío. Es como el que vende pastillas de éxtasis y le pone un sello a la pastilla, esta es mía. o el que realiza una determinada estafa y tiene una modalidad específica que solo hace él. Y luego tenemos una firma inconsciente, y es aquella en la que el sujeto realiza actos en los que no sabe o no es, diríamos, consciente de que los está haciendo, pero nos hablan de sus fantasías, de sus deseos. La carta era una firma consciente, es decir, era algo que intentaba sellar, darle autoría a los crímenes. Yo no creo que tuviera un significado místico. Se hicieron todo tipo de hipótesis, si la copa son ganancias, boca arriba, boca abajo, pérdidas, ajustes de cuentas. Yo creo que era una forma de marcar.
Esto que cuenta Beatriz se escucha día tras día en los medios de comunicación, medios a los que Alfredo Galán presta mucha atención para saber cómo está narrando los asesinatos, sus asesinatos.
Por eso, la policía concluye que la primera carta que se encuentra está en el sitio de forma casual y que después el asesino adopta el elemento del naipe como firma. Te recuerdo que estamos hablando del asesino de la baraja. Hasta ahora, ha matado a 4 personas en Madrid.
18 de marzo de 2003, Arganda del Rey, Madrid, 9 de la noche.
El 3 y 4 de copas son las cartas que aparecen en el quinto y último crimen del asesino de la baraja. Como en todos los anteriores, llega en coche, destino Coslada, pero se equivoca y aparece en el municipio de Arganda del Rey.
Baja la velocidad, como el que busca aparcamiento, pero en este caso busca una víctima. La encuentra, aunque al parar el coche la pierde de vista. Encuentra un nuevo objetivo, un matrimonio de nacionalidad rumana que se acerca caminando.
Él se cruza con ellos y cuando las víctimas pasan de largo, saca la Tokarev y dispara a la cabeza del hombre. Se llama George, tiene 40 años, muere en el acto.
Después dispara 4 veces sobre la mujer. Solo le da tiempo a cubrirse la cara con los brazos. Doina también tiene 40 años. Fallece a los 2 días del ataque a consecuencia de las lesiones.
Tienen 2 hijos en común, entre ellos una niña con una discapacidad del 83%.
La que me afectó más fue la del matrimonio en Arganda del Rey. ¿Y por qué? Porque una familia llevaba aquí, ella me parece que llevaba 1 y pico, 2 meses, luego también quedaron a unos niños, ¿sabes? Que se fue, ¿no? Que tal vez tú tenías una discapacidad, en fin, pues todo, ahí me afectó mucho.
Las pruebas no arrojan dudas. Los disparos se corresponden de nuevo con una Tokarev. La policía va reduciendo el círculo de búsqueda. ¿Te acuerdas de Teresa? Es la superviviente del tercer crimen, el del Bar Rojas de Alcalá de Henares. En una rueda de reconocimiento, identifica a la persona que cree que es su atacante. Y no es Alfredo Galán.
Antoñano del Toro, sí. El equipo investigador pensaba que no había cometido este hecho. Pero el reconocimiento de la lesionada y madre del camarero era, vamos, al 100%. El reconocimiento que ratificó en los juzgados, ¿eh? Y de hecho la autoridad judicial determinó que estuviera en prisión hasta que se verificara. Yo no estoy aquí para defender la detención o no de Antuñano. Cumplimos con la obligación de ponerlo a disposición judicial, que se podía haber hecho sin el eco mediático que hubo.
Es cierto que el perfil de Francisco Javier Antuñano del Toro no acaba de encajar a los investigadores como el asesino, pero hay ciertos detalles de su vida que llaman la atención.
Como el matrimonio era en extranjero, policía pues también miró esa parte, ¿no? Que podría ver si podía venir por el tema, ¿no? Pues el Antuñano este pertenecía a grupos de extrema derecha. Para mí no era, ¿no?
Como has escuchado, la detención de Antuñano genera dudas entre los investigadores. Lo cierto es que su arresto se produce un 22 de mayo, 3 días antes de las elecciones autonómicas en España. Un hecho por el que algunos han señalado la detención como política. Les preguntamos a Policía Nacional y Guardia Civil si tenían prisas por encontrar al autor.
Yo directamente no recibí ninguna presión, ni transmití a las personas que estaban a mi cargo.
Antuñano no era el asesino de la baraja, para mí. Ahora, como la investigación la había hecho policía, pues oye, ellos tendrían más base, ¿no? Que yo, pues ellos lo habían investigado, pero yo no sé por qué, pero mi instinto decía que que para mí no era.
18 días después, Antuñano del Toro queda en libertad. Entonces, ¿quién es el asesino de la baraja? ¿Quién es el asesino?
...3 de julio de 2003... Puerto Llano, Ciudad Real, por la tarde.
Después de haber consumido grandes cantidades de alcohol, Alfredo Galán Sotillo se entrega en las dependencias de la policía local de Puerto Llano. Confiesa ser el autor de los hechos. Han pasado 161 días... desde el primer asesinato.
Al principio no le dan credibilidad, pero da un detalle a los agentes que solo conocen el asesino y los investigadores. Las cartas tienen un punto azul escrito a mano en el dorso, un circulito dibujado con un bolígrafo justo en el centro de la carta.
A mí me llamaron porque estaba de guardia de detenidos.
Elena Echevarri, abogada de Alfredo Galán Sotillo.
Y me dice que tengo que ir al grupo 5 y posteriormente pasarme por el grupo 6 de homicidios. Todos los abogados sabemos que cuando te dicen grupo 5 y grupo 6 es el grupo de homicidios. Entonces yo ya sabía que iba a ser un detenido por lo menos por dos homicidios. Yo llegué. Y efectivamente había un policía esperándome y me dijo que iba a asistir al llamado asesino de la baraja que le habían detenido, que si yo pues me había enterado de la detención. Le dije que no tenía ni idea, que no había seguido los medios de comunicación. Entonces yo le dije que si ya había prestado declaración y me dijo que sí, que había prestado declaración en Puerto Llano y que luego se había practicado el registro en la casa que él tenía en Alcalá de Henares.
Y llega el momento en el que Elena conoce a Alfredo Galán. Estas son sus impresiones.
Muy educado, yo me presenté, le dije que mi nombre era Elena Echeverri Aznar, que era la abogada designada por el turno de oficio para asistirle. Él me dio las gracias y me dijo que muchas gracias por haber ido de noche a asistirle y ya está. O sea, conmigo estuvo y fue muy educado. Siempre lo fue, ¿eh? Es que yo, por secreto profesional, tampoco voy a poder contar más que lo que os digo. Os puedo decir que mi relación profesional con él siempre fue exquisita y él fue muy educado. En otros casos hay otros clientes que no lo son, pero él sí. Y sé que tenía amigos en la prisión, que era una persona sociable, pero más no puedo decir.
Elena se convierte de golpe en la abogada de un asesino en serie. No es un cliente fácil, porque llega un momento en el que Alfredo Galán cambia de versión para después dejar de hablar. Tampoco lo hace en el juicio.
Se acoge a su derecho a no declarar en un momento dado, en el juzgado de instrucción 10 y también en la audiencia provincial. Incluso se negó a contestar a mis preguntas, cosa que eso, la verdad, a mí en 28 años de profesión no me ha pasado ninguna otra vez, que tu propio defendido tampoco conteste a tus preguntas. Yo tenía muy poco margen de maniobra, muy poco, porque cuando tu propio defendido, digamos que no colabora en su defensa, no contesta tus preguntas, no explica lo sucedido y estás tú sola frente a todas las acusaciones, al fiscal y a las pruebas que aportan ellos, pues es muy difícil también sin la ayuda o colaboración de tu cliente, de tu defendido, presentar pruebas de descargo o presentar declaraciones contradictorias. Es muy complicado. Defender a alguien que no se quiere defender es muy complicado.
El proceso judicial dura 3 años. La condena, 142 de cárcel. La pistola Tokarev sigue sin aparecer 20 años después. En la sentencia del Tribunal Supremo se desestima el recurso de las víctimas que pedían que se condenara al Estado como responsable civil subsidiario. Alfredo Galán es militar en el momento de los hechos y trae un arma de una de sus misiones sin ser detectada por los controles de seguridad. Las víctimas no han sido indemnizadas por el Estado.
Las dudas del caso.
Juan Francisco Ledesma es la primera víctima del asesino de la baraja. Hemos escuchado a su hija Sonia hace unos minutos. 20 años después de que se haya cerrado el caso, considera que todavía hay cabos sueltos. Para ella, Alfredo Galán no actuó solo, por lo menos en el caso de su padre.
En el momento en el que yo entienda y considere que se ha hecho justicia, entonces podré cerrarlo y podré cerrar ese duelo. Pero yo, mientras tanto, no he pasado ese duelo. El proceso judicial para mí fue, pues eso, seguir un poco el guión que habían montado durante tanto tiempo, pues el juicio fue lo mismo. Seguir ese guión que habían montado durante 20 años, 19 en este caso, y ya está. O sea, un juicio guionizado totalmente.
Sonia no cree en la versión oficial del caso por una serie de elementos que tienen que ver con la escena del crimen de su padre, en la calle Alonso Cano. Dudas que vamos a analizar una a una, comparando su propio testimonio con el de Aurelio de la Fuente Gómez, que te recuerdo es el inspector jefe de la Policía Nacional que dirige la investigación del asesinato y que habla de este caso por primera vez tras 20 años.
La ropa.
Alfredo Galán en su declaración declara que mi padre era más alto que él, que iba vestido con un mono azul y ya está, no da más pistas. Y mi padre era más bajo que él, efectivamente llevaba un mono, pero llevaba una cazadora negra puesta.
Sí, en principio coinciden los datos que aporta cuando se presenta voluntariamente en Puerto Llano, que ratifica después en las declaraciones, y coinciden, tenían ropa de trabajo de un conserje.
Las gafas.
Llevaba unas gafas, porque de hecho en la escena del crimen aparecieron las gafas, además muy colocadas encima de una silla, a las que le faltaba un cristal, que es justo por donde salió el disparo. Y él no indica todo eso. Si tan de cerca le tuvo que haber visto tanto la altura, la vestimenta como las gafas.
Uno de los cristales sí que estaba roto, que fue por el que te causó un orificio de salida por el ojo, que fue en un momento determinado el que permitió posteriormente el hallazgo del proyectil que había empleado en estos hechos. Esa situación, si fue manipulada por el presunto autor de los hechos, no reveló ninguna huella por parte de policía científica, de ahí que dedujéramos que el autor de los mismos podría llevar guantes.
Las lesiones.
En la autopsia se refleja que mi padre tenía los puños amoratados y una serie de heridas como en la cara. Entonces entiendo que, claro, efectivamente mi padre se tuvo que defender. Muy sumiso no fue a la versión que cuenta Alfredo Galán, de que él entró, le cogió, le arrodilló y mi padre le pedía por favor que no le matara. Primero porque los hechos están ahí y la autopsia está ahí, y aparte que yo, conociendo a mi padre como era, no le veo sumiso para nada. Y más teniendo al niño pequeño delante, menos todavía.
Las incongruencias pueden obedecer al impacto del posible arma de fuego, que en un momento determinado no queda en el orificio de entrada y salida que pueda tener la víctima, sino que se produce unos daños en el entorno del cráneo que pueden ser motivados por eso. Y es evidente que para que se ponga de rodillas, según han descrito los familiares de él, que no era sumiso, que haya en alguna forma forzado la situación el presunto autor de los hechos y que le cause algunas lesiones externas.
La colilla.
Se encontró una colilla pisada en la cocina, en la que yo siempre he reivindicado que quería saber de quién era esa colilla, puesto que de mi padre no era. Y bueno, pues ahí se quedó. Analizaron la colilla, pero nunca se ha sabido de quién era. Alfredo Galán no fumaba.
La persona que efectuó el consumo de esa colilla no fue localizada y no intervino en principio en los hechos. Fue recogida, analizada y tal, y no hay coincidencias exactas con Alfredo Galán ni con otras personas del entorno de la víctima.
Esas dudas que expone Sonia están aclaradas para los agentes. Alfredo Galán, de 45 años, cumple condena en la cárcel Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, un centro penitenciario de alta seguridad por el que han pasado los criminales más peligrosos de las últimas décadas, como por ejemplo José Bretón, que mató a sus dos hijos menores y calcinó sus cadáveres, Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, o el pederasta de Ciudad Lineal.
Muy poco se sabe de la vida en prisión del asesino de la Baraja. No ha contestado a las cartas que le han enviado algunas víctimas, como Sonia. Tampoco quiere atender a entrevistas. pero no se conoce que haya tenido incidentes durante estos años.
Yo desde que está en Herrera de la Mancha, de verdad, honestamente, que es que no he vuelto a tener relación con él. Y sí sé que escribió un libro, que ha intentado en muchas ocasiones seguir leyendo, estudiando, o sea, ha intentado llevar una vida normalizada en prisión, no ha tenido ningún problema, ningún parte. Hasta donde yo sé, siempre su comportamiento ha sido irreprochable y ha tenido una buena relación tanto con funcionarios como el resto de los internos.
Como te hemos contado, el juez le impuso 142 años de pena, pero solo cumplirá un máximo de 25, tal y como establece la ley. Le quedan 5 años para salir a la calle.
Pues la peligrosidad criminal la tiene acreditada suficientemente. Y la peligrosidad va a depender del ambiente en el que viva, de la situación familiar que se rodee, de la actividad laboral. Y no sé si él no se siente bien por lo que sea después de estos 20 años, pues podrá recurrir, si sigue con ansiedad, pues a algún psiquiatra. Pero es que no hay mecanismos legales para controlarle después, una vez que salga. Va a tener incluso su subsidio de desempleo. No le van a poner alguien que le va a seguir. Eso iría contra la ley, con lo cual estamos todos al albur de lo que pase.
Ahora, cuando salga en libertad provisional, como los violadores, hay que ponerse las pilas, ¿eh? Porque ese tipo de gente puede salir con un resentimiento especial contra la sociedad, y hay que tener cuidado con ellos, porque el psicópata, como se le meta entre ceja y ceja perjudicar al abogado, al juez o a la sociedad, pueden hacerlo, y de hecho se han hecho, porque estos criminales en serie siempre están detrás de una psicopatía.
Es claro que esta persona, no sabemos por qué, dejó de matar. Igual se dio un relax, se dio un descanso.
Mira, ya matar a las 6, ya matar a 2, ya matar a 4, la rehabilitación de este tipo de sujetos yo diría que es imposible. Entonces habrá que tener un control absoluto de su persona, dónde está, con quién vive, por dónde se mueve. Yo creo que tiene un potencial de peligrosidad criminal muy alto. No tenemos ninguna garantía de que tenga un comportamiento cívico, de que no monte la del pulpo, de que no quiera seguir con la baraja, de vaya usted a saber. O incluso de que tome represalias contra algunos de los que hablamos de él. En fin, yo creo en la rehabilitación y la reinserción, pero reconozco que hay determinados sujetos que nos lo ponen difícil para aquello de tener esperanza.
El miedo hace que muchos testigos de los crímenes del asesino de la baraja no quieran participar en este reportaje. Temen lo que pueda pasar una vez Alfredo Galán Sotillo salga a la calle. Más allá del conocido como caso del asesino de la baraja, hay 6 personas a las que se les arrebató la vida injustamente. 3 supervivientes y sus familiares, que también son víctimas. Este documento sonoro es un homenaje a todos ellos.
161 días de 2003. La búsqueda del asesino de la baraja. Silvia Martínez y Álvaro García. Diseño sonoro, Jesús Agudíez.
COPE. Estar informado.